La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
1:05, como te habíamos prometido, aquí estamos de nuevo para seguir hablando de la actualidad. Ya te hemos contado que te vamos a hablar del Museo de Dibujo Julio Gavín y también te vamos a hablar de fútbol. Enseguida será todo eso, pero lo primero va a ser contarte cómo viene la actualidad. Paola, buenos días de
nuevo. Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos por dónde pasa la información en esta mañana.
Os contamos en primer lugar que un montañero vasco de 57 años falleció ayer al sufrir una caída desde una altura de 15 metros por un cortado rocoso mientras descendía con un grupo de amigos el pico Frondiellas en Sallén de Gállego, cerca de Limón Inferior de Arriel. También os contamos que la Diputación Provincial de Huesca acaba de poner en marcha un nuevo plan de ayudas a los ayuntamientos que pretende incentivar la creación de empleo y que está dotado con 1.600.000 euros. Y la cita más importante de hoy, la Vuelta Ciclista a España, regresa a Aragón por segundo año consecutivo con la última de las tres etapas de montaña que discurren por los Pirineos, Graus, Formigal. El parking de Sarrios acogerá el final de esta etapa previsto para las 5:30 de la tarde. Por este motivo, la estación de Formigal ha abierto los remontes para que el público que lo desee pueda disfrutar en directo de la llegada de los ciclistas. Y si no estáis allí, también os contamos que también lo vais a poder ver en directo en Jaca. ¿Por qué? Porque a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Biscor se ubicará una pantalla gigante para ver en directo el final de la etapa.
Pues ahí estaremos, animando pues cada uno a quien quiera. Yo soy de Valverde.
Yo también.
Muy bien. Pues nosotras dos estaremos ahí animando a Valverde. Y tú, pues animas a quien quieras. Ya sabes que aquí os damos libertad para eso y para todo lo demás. 1:07, te esperamos, Paola, a las 2:20.
Hasta luego.
A la 1:20, a las 2:20 sí, y a la 1:20 también.
Sí.
Eso, que yo te despedía ya aquí para largo, pero no, que antes tienes que estar aquí con nosotros, ¿eh? No te vayas muy lejos.
Os contaremos toda la actualidad.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más temas. Hazte ya la tarjeta La Jacetania en tus manos de Aconseja. Acércate a los comercios adheridos y háztela ya. Es una tarjeta para la gente que apuesta por La Jacetania y por su comercio. Es gratis, no hace falta dar número de cuenta y siempre, siempre que compras, acumulas descuentos que puedes gastar en ese o en otros establecimientos adheridos. Descuentos directos, sin sorteos. ¿Por qué? Por ser un cliente fiel a Jaca y a su comarca que cree en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros servicios profesionales. Tarjeta La Jacetania en tus manos, te aconseja, háztela ya.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de dos amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web, restaurantebiarritz.com o en el 974-36-1630. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Bueno, pues ya te venimos contando que nos vamos a ir hasta el Museo de Dibujo Julio Gavín porque han puesto en marcha una campaña más que interesante para fomentar las visitas del público en familia. Por eso saludamos ya a su director, Alfredo Gavín. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Alfredo, cuéntanos, ¿en qué va a consistir esa campaña titulada Busca los tesoros de la res?
Bueno, la idea de la campaña de la búsqueda de los tesoros es, como bien has dicho, acercar el museo a un público familiar, ¿no? Yo creo que es interesante porque, sin duda, esa sensación que se tiene muchas veces de museo y aburrimiento no es cierta. Y lo que hemos pretendido con esta primera edición de Búsqueda de los Tesoros es que se puedan divertir en familia, ¿no? Que los niños pequeños incluso, ya lo hemos estado probando en las últimas semanas, y está pensado para que los niños de entre 8 y 12 años lo hagan solos, pero que menores de 8 años lo pueden hacer perfectamente acompañados con sus padres. Con lo que se entra en un juego muy familiar y muy divertido.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que van a tener que hacer los peques?
Bueno, los pequeños parten desde... se les da un folleto que indica pues lo típico, ¿no? Que acompañado de... hemos creado un personaje que se llama Larry, que es Larry, que viene de la red, del fantasma del castillo, un fantasma muy muy curioso, que nos lo ha hecho el artista... ay, por favor, ¿cómo se llama este? Miguel Estrada. Uh-huh. Y ha sido es un dibujo curioso, es tipo... No es como Mortadelo, pero tiene mil disfraces, ¿no? Uh-huh. Entonces es un personaje que nos va a acompañar durante todas las actividades que hagamos. Bueno, pues a partir de ahí los niños tienen que buscar algo de 10 obras, pero no siempre la obra está perfectamente definida, sino que hay veces que son pequeños trocitos que ellos tienen que descubrir, con lo que lleva tienen que perder tiempo, buscarlas todas, verlas, y le obligan a hacer una visita pausada, sobre todo pausada, y el resultado está siendo realmente interesante. Los padres se van muy contentos y los niños también.
Bueno, lo que nos decías, ¿no? Es una forma de que los niños no vean el museo como un sitio aburrido o como algo que tienen que hacer por trámite, sino que la visita se convierta en algo divertido, entretenido y ameno para ellos, ¿no?
Sí, hemos elegido dibujos de diferente formato, de diferentes técnicas, entonces los niños tienen que buscar, pues, hombre, el título del autor. Y luego en alguna obra concreta les hacemos preguntas, algunas que son muy concretas, por ejemplo, qué instrumento está tocando tal en el dibujo, y otros más conceptual, ¿no? ¿A ti qué te sugiere este dibujo? Entonces ya entras en un juego muy curioso en el que los niños también tienen un que no es solamente buscar y apuntar, ¿no? Sino que tienen un carácter muy personal en el que el niño pone de su parte. Y la verdad es que estamos realmente contentos con el resultado, ¿eh?
Hace muchos días que está en marcha, Alfredo.
No, realmente, le hicimos la primísima prueba en Semana Santa, pero nada, fueron unas copias que hicimos. Pero a partir de mediados de agosto, porque esto fue un convenio que hemos firmado con la obra social de Ibercaja, que es quien nos ha procurado los dineros para llevar a cabo este proyecto, en el que pues se incluyen unos regalos, porque los niños, después de que han encontrado los tesoros, pues le sellan la papeleta, le ponen las felicidades como buscador oficial. Uh-huh. Y se les regala un pequeño obsequio que incluye unos lápices y una regla y de madera y una goma y un sacapuntas. Es decir, es un recuerdo que quiero que se lleven, y como hago referente, que es el lápiz como el elemento para dibujar, ¿no? El elemento básico, ¿no? Uh-huh. Y esto.
Nos decías que está teniendo buena acogida, o que la ha tenido, ¿no?
Sí, lo hemos probado con familias de diferente formato, hasta hemos probado con niños que tengan casi la misma edad. Es muy curioso, porque se lían piques entre ellos, se esconden para apuntar, porque claro, si no, se ve cuándo la ha encontrado, cuándo no, y es muy divertido. Los padres, yo creo que ha sido interesante, porque tanto padres como niños se lo pasan bien. Ah. Incluso se involucran de una manera concreta, y sobre todo con los pequeños. Los pequeños hasta los 8 años, por ejemplo, si nosotros les damos la opción, es decir, ¿os apetece? Pues sí, pues bien. Y ellos normalmente responden que sí. Y bueno, hay gente que se cansa, los niños, por ejemplo, de 5 años, algunos se cansan, pero hay otros que incluso con 5 años lo han encontrado ellos solitos. Con lo que en un principio te parece que va a ser más complicado, hay gente que lo puede hacer perfectamente. Pero bueno,
se ha editado un folleto en el que encontramos a Larry, ese fantasma explorador, pero también otro tipo de material, ¿no? Cartelería, marca páginas, un poco para difundirlo en la zona, sobre todo.
Sí, está claro, ya sabes que hay que hacerse visible. Esta idea, entre ellos es vosotros mismos, la prensa, que se hace eco de estos movimientos. A ver, las actividades con menores... esto lo estamos, pero ya empezamos con el set de dibujo, en el que, por ejemplo, vamos publicando los dibujos de los arbolitos, que fue una idea del director de la revista, que los dibujos que los niños hacen en el museo, en un set de dibujo que procuramos ya hace un par de años, y pues los se van eligiendo dibujos y los vamos publicando. Luego también hemos creado una serie de actividades didácticas en torno al retrato, luego otro que se titula Cómo me veo, cómo me ves, otro que es Veo, elijo y luego te cuento. En fin, realmente esto es mucho más amplio, lo que pasa es que se irá introduciendo poquito a poco, tanto para el público familiar como para los escolares, Y nada, lo que queremos es pues eso, que el museo tenga un atractivo más, sobre todo para ese ámbito familiar en el que parece que se queda un poco descolgado, y nosotros lo queremos recuperar, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si hacéis esto, y quizá porque habéis notado, ¿no?, que a lo mejor no se va tanto en familia al museo.
No, yo te puedo contar una anécdota que nos pasó este verano, ¿no? Llegó un padre, bueno, me pasó hace 20 días, llegó un padre con dos niños, y me hizo la siguiente pregunta. Digo, oiga, ¿esto qué es? ¿Más museo o más castillo? Y ostras, pues verá, es un castillo restaurado, pero realmente es un museo. Entonces le dice a su hijo, ¿lo ves? Es un museo, te vas a aburrir. Claro, eso me hundió en la miseria. Quiero decir, lo que queremos es romper con ese tabú, ¿no? Porque es que no es así. O sea, todo depende. Yo creo que los padres tenemos que ser una parte muy importante de incentivación para los niños, y los niños tienen que ver los museos de otra manera. Y es que la verdad es que es un museo muy divertido, y nuestro en concreto es muy divertido para los niños.
Alfredo, cuéntanos cómo va a ser esta nueva temporada, el otoño, en el museo que vais a tener.
Bueno, acabaremos con la de Colás, que yo invito, si alguien no la ha visto, bueno, me imagino que mucha gente la ha visto, pero la exposición que tenemos ahora mismo de Colás de gran formato de Ignacio Mañayo es sensacional. Pero es verdad, ¿eh? Es una exposición que todo el mundo que la ha visto le ha encantado. No es habitual ver Colás Colás, para quien no sepa, es corta y pega, pero no corta y pega ordenador, sino de cortar con tijeras y pegar, ¿no? Y estos son formatos de 1,50 m x 1,20 m, que no es nada habitual, que solamente se ha podido hacer últimamente pues con los sistemas de reproducción de papel. Claro, antes, cuando la gente cogía, recortaba de revistas y poco más, pero ahora te puedes permitir el lujo de imprimir con plotters de hasta 1,10 m, 1,20 m de ancho. Entonces puedes conseguir personajes de gran formato, y Ignacio Mañayo con esta exposición lo que ha conseguido es aunar un trabajo tremendo, porque tiene el mismo trabajo que un cuadro al óleo. Lo que pasa es que está trabajado de otra manera, pero tanto los fondos como los personajes, las perspectivas, todo está trabajadísimo, y luego con una gracia, porque hemos de entender que los primeros Colás los hizo de una manera más, quizá más sencilla, y los últimos ya son muchísimo más trabajados, con personajes trabajados con Photoshop y luego recortados, en los que vemos mezclas de Gaddafi con Mariano Rajoy, que es muy gracioso, Arreche, o la propia reina de Inglaterra. Bueno, en una entrevista Ignacio dijo algo que es muy, muy curioso, que es muy interesante, que es que el Colás es el cine de los pobres, porque puedes elegir a todos los personajes, y yo creo que es así, ¿no? En este caso nosotros tenemos un montón de personajes que vamos queremos hacer una clausura y los vamos a invitar a todos. Yo no sé, no creo que venga.
Gaddafi, por ejemplo, no va a venir.
No, pero sí a la reina de Inglaterra. No, eso es verdad, ¿eh? Es cierto, como estamos preparándola ya tenemos todas las direcciones, donde están Lady Gaga, Woody Allen, está Spike Lee, el director de cine, está Hannah Montana, está Benedicto XVI... está Ibarreche, está Buenafuente, pues en fin, Aznar, está Tony Blair, y los vamos a invitar a todos.
Bueno, pues como vengan, vamos a tener
noticia.
Me imagino
que no vendrá nadie, pero bueno, nos hizo gracia porque lo vimos en una exposición de fotografía que se hizo en Nueva Zelanda, y tuvo tanto éxito en la contestación de los personajes, en la negativa A, que la propia inauguración, con que nosotros, como ya llegamos tarde para la inauguración, la haremos con la clausura. Y nada, es un guiño y por darle un punto jocoso, ¿no?, a la exposición.
Bueno, pues Alfredo, cuando llegue ese día, avísanos para contarlo.
Ya os contaremos.
Muchísimas gracias y que acabes bien el día. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego. Y nosotros vamos a hablarte enseguida de fútbol, lo va a hacer Paola Vandrés, pero antes, una pausa.
Que tu perro presuma de dueño. Contribuye a la limpieza de los espacios públicos de Jaca. Recoge siempre los excrementos de tu mascota y deposítalos en contenedores o papeleras. El abandono de los excrementos en los espacios públicos deteriora la imagen de nuestro entorno, supone un riesgo sanitario y puede provocar accidentes. Si no recoges las heces de tu perro, estás incumpliendo las normas establecidas de salud pública y convivencia ciudadana. Sé solidario, sé respetuoso, sé ciudadano y que tu perro presuma de dueño. Ayuntamiento de Jaca y Diputación Provincial de Huesca.
Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montaño.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Larraín.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE puede avanzar a esta hora de la noche,
claro.
Que el Manchester City
y el Sevilla. Tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
Vive una experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com.
Mediodía COPE en Jaca. Toda la actualidad de la jornada en el 106.6 de la FM o en cope.es. De lunes a viernes desde las 2:20 de la tarde, conoce la información del día con Paola Vandrés. COPE, estar informado.
Agricultor, ganadero, no te pierdas tu espacio de referencia en COPE Jaca.
Los miércoles de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde, en la mañana en Jaca, en el 106.6 de la FM y también en internet a través de nuestra página web cope.es.
Volvemos a dedicar hoy lunes un espacio al deporte. Toca hablar de la agrupación deportiva Sabiñánigo, del empate de ayer en casa frente al Villanueva. Analizamos lo que dio de sí este partido y también vamos a hablar de otros asuntos con Ángel Bisús, directivo del Sabiñánigo. Ángel, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ángel, ¿cómo valoras el partido de ayer? Desde luego el Sabiñánigo logró empatar, iba perdiendo, pero tampoco lo tuvo nada fácil teniendo en cuenta el juego que propuso el Villanueva, que se basó prácticamente en defender.
Sí, yo creo que lo ha resumido perfectamente. El Villanueva vino con una defensa de cinco. Por delante, la verdad es que pocas opciones propuso. Pero, bueno, tuvieron en la primera parte una ocasión que al final de la primera parte pues se metieron para adentro. Y, bueno, pues un poco nos ahogó la fiesta porque yo creo que el San Diego estaba muy bien posicionado en el campo. A lo mejor no llegábamos con peligro, pero sí, bueno, pues se había intención de ir a por el partido, cosa que Villanueva no planteó. En la segunda parte, por el gol del empate vino temprano, pero a partir de ahí tampoco supimos luego si con las reones intentar empate, ganar el partido, pero bueno, aún así, fíjate, tuvieron ellos una ocasión que sacó una mano Monsalvo que podía haber sido peor, pero bueno. Sumamos, hemos empezado la temporada sin perder y eso es importante.
Sí, eso te iba a comentar. En estas jornadas que se han disputado, en todas se han puntuado. Importante comenzar así para tener un buen colchón más adelante, teniendo en cuenta lo igualada que está la categoría este año.
Sí, porque quieras o no, pues las nuevas incorporaciones al equipo se tienen que ir centrando, se tienen que ir conjuntando. A las bajas de Ramón y Sola hay que añadir la ruptura de Barea del domingo pasado en Ebro. Entonces, pues bueno, prácticamente el equipo ha sido el mismo las dos jornadas anteriores. Ayer simplemente fue la incorporación de Rapun y pienso que el equipo pues poco a poco va cogiendo ritmo y con los lesionados, pues bueno, pienso que hay muchas opciones ahí, sobre todo de medio campo para arriba, y estamos confiados en que poco a poco se vayan poniendo a tono y, por supuesto, si vamos cediendo pocos puntos, mucho mejor.
La junta directiva tiene que estar más que satisfecha, ¿no?, con seguir contando con jugadores de la cantera. En esta ocasión, tanto Fran Ardiez como Alexo Sanz es que son ya prácticamente titulares indiscutibles en estas tres jornadas.
Sí, añadimos Fontana, Manglano, más luego pues toda la gente que ya lleva tiempo con nosotros, que aunque no vayan a ser de la cantera, son gente del Sabiñánigo, visten la camiseta con mucho orgullo y por supuesto el hecho de que sigan renovando pues a nosotros nos satisface. Efectivamente, pues nuestro trabajo es ese, que cuanta más gente de casa tengamos dentro de la plantilla, mucho mejor, ¿no? Uh-huh.
¿Os habéis marcado algún objetivo firme para esta temporada, Ángel, teniendo en cuenta la dificultad que hay esta temporada con Dani Asso, entrenador? Hemos hablado muchas veces, tanto la temporada pasada como la anterior, que la categoría era muy igualada, pero él apuntaba que quizás este año un poco más.
Sí, la tercera estos años, pues bueno, salvo a lo mejor el año pasado, que sí que hubo una fractura clara entre los equipos de playoff y el resto, es una categoría muy, muy igualada por varios factores. Primero el económico, por los clubes, todos con la situación económica que hay, pues tampoco pueden disponer de dinero. Segundo, pues porque también ha habido un cambio generacional y bueno, pues eso también lo tenemos que aprovechar y el equipo juvenil de Liga Nacional nuestro pues está para eso, ¿no? Y bueno, pues sobre todo pues el intentar mantener un equipo de fútbol en tercera división en una ciudad como Sañeiro, pues requiere mucho trabajo, pero en estos momentos los objetivos es pues eso, intentar asentar un equipo que nos pueda durar muchos años, puedo expresarlo de esta forma, y ver sobre todo fútbol, jugadores de calidad. En estos momentos los tenemos, Miguel, Burgu, Manao, Miki, son jugadores de referencia en estos momentos y ya llevan con nosotros varios años, y que aprendan y que enseñen a los chavales, que los chavales en los entrenamientos sobre todo tienen que aprender y que puedan, pues eso, en 2-3 años consolidar un proyecto que con paciencia, y eso es lo que yo transmití a la afición, con mucha paciencia, pues bueno, creo que está dando sus frutos.
Uh-huh. Ángel, comentabas la dificultad, ¿no?, que supone mantener un equipo en esta categoría, tal y como está ahora la situación económica. Por eso es importante el apoyo de los socios y también la colaboración, y que la gente entienda que el club, que el Sabiñánigo, es de la gente de Sabiñánigo, no solo de unos pocos a los que le gusta el fútbol. Por lo tanto, hay que animar a estas personas en Sabiñánigo que no son socios, que se hagan, y por eso sí que la directiva toma la decisión de sacar adelante una iniciativa, ¿no?, que es el carnet de peñista. Cuéntanos, por si acaso alguno no se ha enterado todavía, que lo dudo, pero por recordarlo.
Sí, no, yo siempre lo digo, el club será lo que los socios quieran que sea. La junta directiva somos la cadena de transmisión entre la afición, los socios y el equipo, y por supuesto la competición, pero el club será lo que los socios quieran. Por supuesto que animar a todo el mundo a ver fútbol, al fútbol, y pienso de mucha calidad, porque la propuesta que oferta Dani Asso es de fútbol, de toque, de jugar, de paciencia, de querer hacer las cosas bien, y con esa propuesta, pues bueno, con mucha paciencia salen los resultados, y por supuesto, pues nosotros como directiva tenemos que intentar pues que la gente mueva. Nosotros en estos momentos efectivamente hemos propuesto un carné para la gente más joven, que es a lo mejor un sector de la población, de la afición, que no, por muchas circunstancias, pues no mueve, pues por el fútbol en televisión, porque a lo mejor vamos más justo de dinero a la gente joven, pero bueno, vamos a intentar que la gente suba al fútbol, intentar hacer del Sabiñánigo, pues eso, una referencia el domingo por la tarde, y independiente, y sabemos que las televisiones y el fútbol televisado hace mucho daño a las competiciones regionales, pero en estos momentos es una acción que hemos planteado. Está clara que por 45 euros un chaval con 20 y tantos años o 30 años puede subir al fútbol y pasar un rato viendo buen fútbol e intentar consolidar un proyecto a largo plazo, por supuesto.
Uh-huh. Ángel, nos queda un minuto y me gustaría que lo dedicases al equipo juvenil de Liga Nacional, que no sé si este año lo tiene un poco más complicado para mantenerse en la categoría.
Bueno, sí, es una prioridad. Eso lo tenemos muy claro, que el Liga Nacional de Juvenil tiene que seguir estando en esta categoría, porque es una competición donde todos los domingos, pues bueno, se juega a un nivel máximo de exigencia, de concentración. Por supuesto, pues todos sabemos que van pasando los años, la gente pasa de juveniles a seniors y que renova, y todos los años se renueva un poco el equipo. Este año hemos empezado a lo mejor no tan bien como otros años en los dos primeros partidos, pero yo creo que Marcos está haciendo una labor excepcional, que poco a poco el equipo se irá enchufando en la categoría y irán saliendo los resultados. El sábado en Huesca con el Peñas, en el único derbi que tenemos este año a nivel provincial, pues bueno, quizá un poco de mala suerte a última hora, pero ya el equipo se vio mucho más entonado. Entonces esperamos que este sábado en casa contra el Valdecierro pues veamos cosas mucho más interesantes y que los chavales poco a poco se vayan asentando, tanto el que ha pasado de cadete a juvenil como la gente de nuevas incorporaciones, pues se vayan aclimatando a la categoría.
Así lo esperamos, Ángel. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta aquí llegamos, seguimos en la sintonía de la cadena COPE. A partir de las 12, ahora sigue ya la información nacional e internacional.